Buenos días, Grace Español. Gusto de estar con ustedes esta mañana. ¿Se pueden poner de pie, por favor, para leer la Escritura? Vamos al Salmo 119 y vamos a leer la última estrofa. La semana pasada, ustedes hablaron sobre la Santa Cena. Quisimos cambiar un poquito la programación porque queremos terminar juntos este Salmo. Después de 22 semanas llegamos a la conclusión del Salmo 119. Así que vamos a leer la última estrofa. Dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Oremos juntos. Señor, gracias una vez más en esta mañana por este tiempo que nos das para abrir tu palabra, para escuchar tu voz, para recibir de ti la instrucción que deseas darnos. Pedimos que nos hables a través de ella. Tu Espíritu Santo nos guíe, nos instruya, nos muestre las áreas de nuestra vida donde necesitamos ser cambiados y transformados. Gracias, Señor, por este tiempo. Pedimos que lo bendigas y que elimines de nuestra mente las distracciones en esta mañana. Que nos ayudes a enfocarnos en ti, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Pueden sentarse? Este es el final de este Salmo con 22 estrofas que nos enseña tanto acerca de la palabra de Dios. Y en esta mañana terminamos esta serie hablando sobre la oración, una plegaria de oración. Esto es lo que es esta última estrofa. A muchos de nosotros no nos gusta la idea de suplicar o hacer plegarias. El orgullo hispano es que nunca debemos, ¿qué cosa? Bueno, pedir perdón es otra cosa también. Pero es, como que está hablando de mí, mi esposa. Eso no se vale, ¿no? ¿Okay? El orgullo hispano es muy típico en nuestra cultura y es de no rogar a nadie. Yo no suplico a nadie, decimos, ¿cierto? Es un orgullo bastante insolente nuestro. Y eso es algo que debe cambiar en nuestra cultura, obviamente. ¿Recuerdas algún momento en que tuviste que hacer una plegaria a Dios? ¿Una súplica a Dios? Solamente lo hacemos delante de Dios realmente cuando estamos luchando con alguna situación muy difícil. Ahí es donde tendemos nosotros a suplicarle, Señor, ayúdame en este problema, ayúdame en esta situación. Y te prometo que cuando esto pase voy a seguir haciéndolo de esa manera. ¿Y qué pasa? Dios nos rescata, Dios nos escucha y todo vuelve a su normalidad. ¿Sabe? Hay culturas que son opuestos a estos. Son insistentes, suplican y ruegan como parte normal. Esa es la cultura hebrea en este texto. Es esa cultura que ruega, ruega e insiste. Y es más, la persona a la cual se le insiste, la persona deja que le insistan. Es parte de esto. Ser insistente y recibir la insistencia es parte. En ese texto que se titula Tao, usted ve de ahí Tao o Tav, depende cómo quiera leer la última letra, corresponde a la letra T o a la TH en nuestro idioma y es la sección número 22 de este Salmo. Es una plegaria a Dios. Es una plegaria expresando clamor a Dios por entendimiento, pidiendo discernimiento, pidiendo rescate. Además expresa adoración. Adoración a Dios, el deseo de ser atraído a Dios en una forma de confesión y un compromiso a la obediencia de Dios. Dios dice que las oraciones o las plegarias de sus hijos son efectivas. En Santiago 5:16 dice, las oraciones del justo son eficaces. Son efectivas porque vienen de una persona justa, una persona que ha creído en Cristo, y todos nosotros que hemos creído en Cristo somos declarados justos y debemos vivir justamente, justos delante de Dios. Eso hace efectivas nuestras oraciones. Sí, somos humanos, todos somos humanos, somos débiles, pero la Escritura dice que muchos de sus siervos, que fueron también grandes hombres de Dios, como Elías, eran hombres, dice, sujetos a las mismas pasiones como nosotros. Pero dicen, cuando oraron, oraron de tal manera que obraron, que la mano de Dios obrara en situaciones muy difíciles, como en el caso de Elías, que hizo llover. En Santiago 5:17 nos anima diciéndonos que Elías oró fervientemente y Dios le escuchó. Así también nosotros debemos de elevar plegarias a Dios. Y en esta mañana vamos a ver cómo este salmo nos guía a elevar nuestras plegarias a Dios, a elevar nuestras oraciones a Dios. Así es que lo vamos a hacer en forma más vocal, porque vamos a decir, escucha Señor mi oración. Número uno, va. Repitan conmigo. Escucha mi oración. Esa es la primera parte. 169 y 170, esos versículos dicen, está diciendo el salmista, escucha mi oración. ¿Qué es lo que está tratando de decir a través de su oración? Primero, vea lo que dice, repítalo conmigo. Quiero estar cerca de ti. Dice el Salmo 169, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Todos sabemos que debemos orar, debemos clamar a Dios, es un mandato. Eso debería ser suficiente, que Dios dice, oren. Pero realmente no lo hacemos. Relegamos la oración a un nivel bajo en comparación a todas nuestras responsabilidades diarias. Pero ¿por qué, dice el salmista, debemos clamar a Dios? ¿Para qué? Véalo otra vez ahí en el versículo. Llegue mi clamor, ¿qué? Delante de ti. El deseo es que en tu oración, en tu clamor, tú deseas tener comunión con Dios. Ese clamor que lo haces es para estar cerca de Dios. Yo quiero conocerte, yo quiero llegar delante de tu presencia a través de mi plegaria. La idea aquí es de un hombre o una persona que viene delante de Dios y viene a ofrecer un sacrificio y está pidiendo, Señor, que este sacrificio sea aceptable a ti. Eso es lo que hacía en el Antiguo Testamento, pero aquí está diciendo el salmista, yo quiero que mi oración, mi plegaria sea un sacrificio agradable a ti, porque quiero conocerte más de ti. El salmista clama por estar cerca de Dios. Su súplica es lo mejor que puede ofrecer a Dios. No un sacrificio, es su súplica. Sabemos que a través de Jesucristo, nuestro Señor, tenemos este acceso directo a Dios hacia su gracia. No hay necesidad de sacrificios. No hay necesidad de hacer alguna penitencia. No hay necesidad de obrar. Lo que tenemos que primero hacer es creer en Cristo, recibir por fe ese sacrificio en nuestra vida. Debemos darle nuestra vida a Él y creer en ese sacrificio. Y cuando eso sucede, es cuando Dios nos da ese acceso a Dios directamente. Eso dice en Hebreos 4:16. Ahora que conocemos a Cristo, dice, acerquémonos. Vea lo que dice, acerquémonos. ¿Cómo? A través de la súplica, de la oración. Pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios desea que cuando nosotros le buscamos, a través de la oración, a través de esa plegaria, esa súplica, deseemos estar cerca de Él, acercarnos al trono de su gracia. Ese debe ser nuestro deseo cada día. Que tu oración, que mi oración, mis plegarias, deba ser prioridad. Que sea lo mejor de nuestro día. ¿Por qué? Porque queremos llegar hasta la presencia de Dios y tener esa comunión con Él. El salmista dice, escucha mi oración, quiero estar cerca de ti. Pero en segundo lugar dice, dame discernimiento.
Dice el Salmo 169, versículo 169, dame entendimiento conforme a tu palabra. A través de la oración, el salmista no solo pide estar cerca de Dios, pero pide discernimiento. ¡Qué raro eso! Orar a Dios para pedir discernimiento. ¿Para qué discernimiento? Es algo, no se parece que algo extraño basado en el contexto, porque dice, ¿de entendimiento dónde? ¿O cómo? Conforme a la palabra de Dios. Dice, conforme a tu palabra. En esencia, lo que está pidiendo es que Dios le muestre lo que es bueno y lo que es malo. Le está pidiendo a Dios que le muestre cómo responder de acuerdo a la palabra de Él. Esto debe ser nuestra plegaria a Dios cada día. No solamente para estar cerca de Él, pero pedirle, Señor, muéstrame. Muéstrame el siguiente paso a dar. Muéstrame lo que yo debo hacer hoy día. Debemos pedir entendimiento en todo. No solamente en lo que nosotros creemos como importante. Porque eso es lo que hacemos nosotros. Cuando tenemos una decisión grande para hacer, decimos, Señor, dame entendimiento. Pero nuestro día a día no pedimos a Dios entendimiento, su entendimiento para vivir nuestra vida cada día. Nuestra caminar en Cristo cada día no está basado en mi opinión. No está basado en lo que yo pienso hacer. No está basado en mi propia opinión. No está basado en mi propia prudencia. Está basado en la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo diseñó de esa manera, que busquemos a Él, busquemos su sabiduría. Y además, ¿sabe? La sabiduría de Dios es superior a la nuestra, ¿cierto? Así que si nosotros buscamos a Dios, ¿estamos buscando qué? Una sabiduría, un conocimiento, un discernimiento superior a nosotros. Y así opera Dios. En 1 Corintios 1:20, Pablo les exhorta y les dice a los de Corintios, porque ellos se creían muy sabios. Decían, no, yo puedo, nosotros podemos hacer esto, no necesitamos tanto a Dios. Ellos, para ellos la elocuencia humana era tan importante. Y Pablo dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, nota lo que dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pablo dice, olvídense, Dios no se revela, Dios no obra a través de la sabiduría humana, obra a través de su sabiduría divina y lo hace a través de la cruz. Esta debe ser nuestra plegaria cada mañana. ¿Es esta tu plegaria cada mañana? Que Dios te dé sabiduría, que Dios te dé entendimiento, que Dios te dé su discernimiento para vivir ese día hoy para Él. Esa es mi oración cada día. Sí sabemos que yo sé lo que tengo que hacer cada día. Pero yo debo de pedir, Señor, ¿qué es lo que tú tienes hoy para mí? Ayúdame, dame discernimiento, dame entendimiento para lo que yo voy a hacer este día. Te dé gloria a ti. Para que yo pueda hacer lo que es bueno para ti. Ese debe de ser nuestra oración. ¿Vives siguiendo tú tu propia sabiduría? ¿Vives siguiendo tú, dependiendo de tu propia guía? O a través del Señor y su palabra. Esta es la guía. El salmista dice, dame entendimiento. Y tercer lugar, versículo 170, dice, llegue mi oración delante de ti. Líbrame. Repita, líbrame conforme a tu dicho. La idea de este versículo es similar a la anterior, excepto la intensidad. Nota lo que dice aquí. Llegue mi oración delante de ti. Está repitiendo casi lo mismo que el versículo 1. Pero no con la misma intensidad. Qué interesante esto. Porque aquí está pidiendo, líbrame de lo que me oprime, líbrame de las cosas que me hacen daño, líbrame de las cosas que no me van a ser beneficiosas, pero no hay la misma intensidad. Lo cual quiere decir que está confiado en sus promesas y no está, no es, la urgencia no es para que Dios me libre de algo. La urgencia es para que Dios, para que yo pueda tener ese tiempo con Dios y pueda estar cerca de Dios. ¿Ve la diferencia? Lo opuesto que nosotros hacemos. Tenemos intensidad cuando tenemos problemas. Y queremos que Dios nos libre. El salmista no, dices, yo, la intensidad es para tener más Dios y su presencia. Pero para librarme, Señor, líbrame. Y hazlo, dice, de acuerdo a tu dicho, de acuerdo a tus promesas, sálvame. Esto requiere fe. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Pero esta fe está arraigada a la palabra de Dios, a lo que Él ha dicho. Y debemos creer sus promesas. Y cuando venimos, decimos, Señor, sálvame, conforme a tu palabra. Dios va a ser fiel, Dios hará lo que Él dice aquí, pero requiere que nosotros tengamos fe. ¿Por qué es que muchas veces nosotros no recibimos cuando pedimos? ¿Por qué le decimos, Señor, sálvame, y Dios no responde? Bueno, muchas veces cuando pedimos a Dios, pedimos mal, dice Santiago, para gastar en nuestros propios deseos. Señor, sálvame. Pero estamos pidiendo, Señor, que Él apruebe mis mentiras. Señor, sálvame, pero quieres que apruebe tu egoísmo. Señor, sálvame, pero quieres que apruebe tu codicia. Señor, sálvame, pero no lo va a hacer porque estás pidiendo algo mal, algo que es malo. Dios no te va a conceder algo que es contrario a su voluntad, es contrario a su palabra. El salmista dice que es conforme a su dicho, es conforme a su palabra. Cuando hacemos esto, cuando rogamos de acuerdo a la palabra de Dios, Dios nos va a librar. Dios promete librarte del pecado. Dios promete librarte del maligno. Dios promete darte la salvación completa. Pero debe de estar viviendo de acuerdo a su verdad. ¿Estás pidiendo esto cada día? Que Dios te libre, que Dios te salve de acuerdo a su verdad. Reflexiona en esta mañana. Este primer punto de venir ante la presencia de Dios, suplicándole, le lleva al salmista a adorar a Dios. Y ese es nuestro segundo punto, mirémoslo. Versículos 171 y 172. Ahora vamos a ¿qué? Adorarle, digamos, te adoro. A ver, con más énfasis. Te adoro. El versículo 171 dice, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Está diciendo, te adoro con mis labios. Te adoro con mis labios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice el salmista? Porque me enseñas. Dice, cuando me enseñes tus estatutos. Te adoro porque me enseñas. Expresan alabanza a Dios cuando algo Dios le está enseñando algo. No cuando generalmente nosotros adoramos, es cuando. ¿Cuándo qué? Recibimos algo. Señor, te alabo porque recibí esto. El salmista dice, no, mis labios te alaban, te adoran porque tú me has enseñado tu verdad. Y nuestra adoración debe de estar basada en la verdad de Dios. En Juan 4:24, Cristo dijo que los verdaderos adoradores deben de adorarle en espíritu y en ¿qué? Verdad. La adoración de labios que no está basada en la verdad de Dios es una afrenta contra de Dios. Es igual a lo que los hijos de Aarón hicieron en el libro de Levítico 10, 1 y 2. ¿Sabe qué hicieron? Ellos eran sacerdotes dedicados a ofrecer sacrificios a Dios. Pero ¿sabe qué hicieron? Ofrecieron sacrificios que no eran de acuerdo a la verdad de Dios. ¿Y qué sucedió con ellos? Dios les quitó la vida, los mató. Ofrecieron algo que no, Dios no les había mandado a ofrecer. Prácticamente lo que quiere decir esto es que nuestra adoración no sirve para nada cuando estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Quiere decir que nuestra adoración, cuando nosotros vivimos en desobediencia a Él, es vana. No sirve de nada. Y si tú esta mañana no le has dado tu vida a Cristo, tú puedes rogar mucho. Tú puedes pedir mucho a Dios. Tú puedes rezar mucho. Pero el primer paso que debes de dar para poder tener esa relación con Él y poder adorarle en espíritu y en verdad, tienes que creer en Cristo. Tienes que venir a Él. Tienes que rendir tu vida a Él y ofrecerle tu vida y decirle, Señor, yo estoy cansado de vivir la vida a mi manera. Yo creo que Cristo murió por mí. Ahora yo me rindo a ti. Quiero vivir para ti. Él te va a perdonar, te va a cambiar, te va a transformar y vas a poder acercarte a Él en adoración. Allí comienza todo. Y como iglesia, ahora estamos juntos y adoramos a Dios los domingos, pero no solamente los domingos, ¿cierto? Y cuando venimos a la iglesia a adorar, venimos a adorar en espíritu y en verdad. De acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado. Todo lo que sale de nuestra boca como adoración debe de ser basado en la verdad de Dios. Si nuestra vida no está sincronizada a la verdad de Dios, nuestra adoración es vana, es inútil. ¿Sabe? En estos días he estado usando el libro que he mencionado antes, el libro de oración común, que se ha usado a través de la iglesia. Y es bueno porque muchas de las oraciones que tiene escritas que uno puede decir a Dios son bíblicas. Pero eso también puede llegar a ser algo tan rutinario, tan mecánico, que se vuelve vano. Cuando se pierde el espíritu, aunque es la verdad o contiene la verdad, se vuelve algo rutinario y maquinario. Y eso no es lo que el salmista dice. El salmista dice que hay que adorar a Dios por su verdad, pero hay que hacerlo en espíritu y en verdad. Siguiendo esta idea, el salmista dice que adora a Dios, versículo 172, de acuerdo, dice, a su palabra justa de Dios. Ve el versículo 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. La semana pasada Samuel habló sobre la Santa Cena. Y esta es una de las maneras que adoramos a Dios, a través de la Santa Cena. Y la iglesia de Corinto estaba celebrando la Santa Cena mal, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Estaban viviendo en pecado. Dice Pablo, estaban en la carne, en pecado, y estaban diciendo, oh, adoremos a Dios. Se emborrachaban, tenían sus fiestas ahí, llegaba la hora de la Santa Cena, había toda gente borracha ahí. Y generalmente eran los que tenían un estatus más alto. Pablo los corrige, les dice, esto no es lo que Dios quiere. Y es más, Dios les está disciplinando, algunos de ustedes ya han muerto, ya duermen, porque ustedes siguen en pecado. Dios tiene que corregirles severamente. Todo tiene su límite. Si no adoramos a Dios conforme a su palabra, conforme a sus mandatos, conforme a su justicia, Dios tiene que ejercer disciplina también en su iglesia. ¿Cómo adorar a Dios? ¿Lo adoras conforme a tu verdad justa o a la verdad justa de Dios? Tu hablar con cualquier persona aquí es un acto de adoración a Dios. No es solamente para cantar esos cantos que cantamos esta mañana. Tus palabras que dices a otros es un acto de adoración a Dios. Y ya sea los vas a hablar de acuerdo a su palabra, o los vas a hablar de acuerdo a tu opinión o lo que tú piensas. El salmista dice, no, yo quiero hablar con mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Declara lo justo de Él. Eso es lo que dice el salmista. Tercer lugar, versículos 173 a 175, Él dice, ayúdame. Repite conmigo, ayúdame. Versículo 173 dice, esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Aquí dice el salmista que debemos de estar listos. Dios está listo más bien para ayudarnos, porque ¿qué hemos hecho? Hemos obedecido. Dice, esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. No pedimos que Dios nos socorra porque lo merecemos. No pedimos socorro de parte de Dios porque lo merecemos. No le pedimos que nos socorra porque somos buenos. Pedimos socorro porque vivimos en obediencia a Él. Y nota lo que dice ahí. Dice, tus mandamientos he que escogido. Es un acto de la voluntad. Es algo intencional, es algo que yo he seleccionado, he decidido hacer. Y cada día de nuestra vida, cada día que Dios nos da la vida, Dios dice qué cosa que debemos escoger. Cada mañana cuando te levantas es, ¿qué voy a escoger hoy? ¿Voy a escoger vivir para Dios? ¿O voy a escoger vivir para mí? Y eso es lo que el salmista dice: yo quiero vivir cada día escogiendo tus mandamientos, escogiendo ser obediente. Dios quiere rescatarnos, Dios puede salvarnos, Dios puede hacerlo todo en nuestra vida. Dios pudiera darnos todo lo que nosotros sin necesidad de pedirle, pero Él desea que nosotros escojamos también sus mandamientos, escojamos ser obedientes a Él. Eso es lo que Él pide de ti cada mañana. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vas a obedecerme o vas a seguir tu camino? El salmista dice: yo quiero escoger tus mandamientos, yo los escojo tus mandamientos. ¿Por qué? Porque cuando vivimos en obediencia, le estamos diciendo: yo dependo de ti para vivir mi vida. Yo no puedo vivir la vida yo solo. Yo me confundo, yo me pierdo. Y si no te has dado cuenta, vivimos en un mundo bastante confuso. Y necesitamos la dependencia en la palabra de Dios. Y depender en la palabra de Dios es depender en Cristo. Cristo dijo en Juan 15:5, dice: yo soy la vid. Y ustedes son los pámpanos, las ramas. Dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dice: pero el que, porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros vivamos en esa dependencia en Él. ¿Sabes la frustración del apóstol Pablo? ¿Sabes la frustración que tenía él? Aparte de las iglesias, ¿sabes cuál era? ¿Qué piensa que era? Su frustración era ¿qué? ¿Venía de dónde? De él mismo. Cada día la frustración de Pablo era que su carne, su pecaminosidad, le quería impulsar a hacer lo opuesto de lo que Dios le había dicho. El gran apóstol San Pablo tenía la misma lucha que nosotros tenemos. En Romanos 7, 14 y 15, Pablo dice: sabemos que la ley es espiritual, dice, más yo soy carnal, vendido al pecado, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo está diciendo: tengo esa lucha interna, quiero hacer lo que agrada a Dios, pero mis deseos pecaminosos me están guiando, me quieren impulsar a hacer lo opuesto a Dios. Versículo 18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi pecaminosidad, dentro de mí, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, yo quiero. Pero dice, en esta carne pecaminosa, dice, no existe ese deseo de querer hacer lo que Dios dice. Y el versículo 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está diciendo, esta es mi frustración, no sé cómo vivir para Dios. Mi carne me domina, este cuerpo de muerte quiere siempre desviarme de Dios. Y llega a la conclusión en el versículo 25 en ese texto. Vea lo que dice: gracias a Dios, gracias doy a Dios, dice, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne conforme a la ley del pecado. ¿Qué está diciendo? En Cristo, cuando yo me enfoco en Cristo, cuando yo vivo para Cristo, dice, sí, la carne va a estar ahí y va a querer desviarme, pero es a través de la mente de Cristo que yo puedo vivir para Él y puedo vencer el pecado. Eso es lo que el salmista está diciendo en este texto. Dice: esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Pablo ha escogido en su mente obedecer a Dios. Dios nos va a ayudar en ese deseo de obedecerle. Pero nosotros debemos escoger obedecerle. Nosotros debemos clamar a Él para que nosotros podamos escoger eso. Cuando somos obedientes, podemos pedir correctamente y podemos estar seguros de que Dios está listo para respondernos y concedernos nuestras peticiones. Un autor dijo: una onza de obediencia, dice, es más efectiva que toneladas de oración. Te puedes rogar mucho, pero si no hay obediencia, no hay efectividad. El salmista no solo pide ayuda porque es obediente, sino porque su anhelo es la salvación completa de su vida. y quiere deleitarse en la palabra de Dios. Ve el versículo 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. El concepto que ya ha hablado el salmista anteriormente, la salvación viene del Señor. Él quiere esa libertad completa en su vida. Señor, sálvame completamente. Pero ¿para qué quiere ser salvo? No para decir, ah, qué bueno es estar bien. Porque dice, tu ley es mi delicia. Porque quiere deleitarse más en Dios. Quiere deleitarse más en su palabra. ¿Para qué pedimos nosotros ayuda delante de Dios? ¿Para deleitarnos más de la palabra? El salmista dice, eso es lo que yo quiero. Recordemos, cuando pedimos a Dios que nos rescate de algo, no es para ya estar bien y cómodos, pero es para que nosotros podamos deleitarnos en Él y en su palabra. Su deleite, no su regla de vida, no la obligación, dice el salmista. Es su deleite la palabra de Dios. Esta le da gozo. Es la palabra de Dios la que nos da satisfacción. Es por eso que pide salvación. Recordemos esto cuando pedimos que Dios nos salve. No es para estar bien, una vez más, es para gozarnos y deleitarnos en su palabra. Debemos de decir esta oración: oh Señor, danos tu pronta salvación, pero más que todo la delicia hacia tu palabra. Y ahora, habiendo pedido ayuda porque es obediente y porque su deseo es la salvación completa de Dios en su vida y quiere deleitarse en la ley del Señor, el salmista termina reconociendo su necesidad como oveja del Señor. Es el punto número 4. Ve el versículo 176. Perdón, 175. Viva mi alma, dice, y te alabe, y tus juicios me ayuden. Lo que pide el salmista es, tráeme, dígalo, tráeme a ti. Dice, viva mi alma. ¿Qué quiere el salmista? Quiero vivir. Señor, dame vida. Yo quiero vivir. ¿Cuánto eso falta hoy día? En nuestra cultura, mucha gente no quiere vivir. Ya he hablado antes de las estadísticas de las personas que cometen suicidio en este país, han incrementado. ¿Por qué? No quieren vivir. El salmista dice, yo quiero vivir. Pídele, Señor, yo quiero vivir. Pero dice, quiero vivir para adorarte y te alabe. Quiero vivir para adorarte. Quiero vivir mi vida para ti solamente, darte gloria a ti. Eso es lo que enseña el Catecismo de Westminster, que es una declaración de fe. Dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Pregunta. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Yo quiero vivir para glorificarte. Yo quiero vivir para gozarme en ti. Esa es la razón por la cual existimos. Fuimos creados para Dios. Y Dios dice que Él quiere que le demos gloria con nuestra vida. De ahí tenemos nuestro significado de poder adorarle. No hemos sido creados para vivir para nosotros mismos. No hemos sido creados para vivir centrados en nosotros mismos. Hemos sido creados para vivir para Él. El problema de nuestro mundo hoy, ¿por qué está en esa depresión? Porque no quieren vivir, es porque no encuentran ese significado y le tratan de buscar en sí mismo, en sus deseos, sus planes, sus sueños, y no lo encuentran. Porque Dios dice que no, vivimos para Él. Dios nos creó para vivir para Él. Y si no estás viviendo para Él, vas a experimentar eso. Y créeme, como creyentes lo experimentamos aún así. A veces nos sentimos deprimidos, ¿cierto? Levanten la mano todos los que se sienten deprimidos de vez en cuando. Ah, sí, ya somos bastantes. ¿Cierto? Decimos, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que...? Y luego Dios nos lleva su palabra y dice, yo te he creado a ti para que me glorifiques, sígueme. Sigue mi palabra. Y dice, Señor, gracias. Pero qué difícil es seguir el camino del Señor, y especialmente para aquellos que no han conocido a Él, están todavía aún más en la oscuridad, están luchando con el propósito de sus vidas. Pero el salmista dice también, quiero tu ayuda. La idea es, viva mi alma y te alabe. Y dice, y tus juicios me ayuden. Ayúdame, Señor. Nuestro deseo es vivir para y adorarle. Y podemos decirle, Señor, quiero darte la gloria a ti, pero ayúdame. Porque no sé cómo. A veces me siento perdido. Versículo 176, él confiesa y dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Le está diciendo, Señor, yo soy como una oveja errante. Y recuerda, antes de conocer a Cristo, tú eres esa oveja perdida, sin significado, sin propósito, pero Dios te fue a buscar, Cristo te buscó, Cristo te trajo al redil y te hizo parte de su rebaño. Ahora, eso no quiere decir que tú no te descarrías más. Todavía te descarrías, todavía nos descarríamos. Y Dios tiene que buscarnos. Si ven otra vez a mí, te estás desviando. Y el salmista lo admite, Señor, cada momento de mi vida te necesito porque mi tendencia natural no es buscarte a ti, mi tendencia es apartarme de ti. Quizás tú eres esa oveja hoy, Dios quiere que vengas a Él, te busca, te llama, te está llamando a su redil y Él quiere que vengas en esta mañana a Él. Debemos decir, sí, Señor, yo soy esa oveja tonta que muchas veces anda por culpa, errante por culpa suya. Sí, es cierto que muchas veces soy esa oveja tonta que se extravía porque sigue el camino equivocado. Y debo admitir que te necesito, Señor. Como oveja tenemos un buen pastor supremo que nos busca cuando nos descarriamos. Dice el siguiente versículo, dice, busca a tu siervo. Versículo 170, busca a tu siervo, dice un autor, no puedo dejar de suplicar que aunque soy un pródigo rebelde, todavía soy su siervo, soy tu siervo, tu hijo, todavía llevo la marca del niño de un interés en tu pacto. Permitidme entonces permanecer humilde y bajo, pero no que olvide mi afirmación. Lo que Él ha hecho por mí. Este autor dice, tengo que seguir suplicándole a Dios como oveja perdida, que sí soy oveja perdida, pero también soy siervo de Él. Y Dios te ha llamado para que le sirvas con tu vida. Y si te has desviado, Él quiere que vuelvas a Él para que le sirvas. Ese es el plan de Dios para tu vida, que le des toda tu vida y le sigas a Él. Y se expresa con tu servicio a otros. Esto fue lo que hicimos en Oaxaca, fuimos en nombre de Cristo a servir a otras personas. Queremos que otras personas también vengan a ese redil y sean parte del rebaño. El salmista termina, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Él está diciendo, aquí está mi compromiso. ¿Qué es? Yo determino, me comprometo a ser fiel a tus mandamientos. Yo me comprometo a ser obediente. Yo me comprometo a seguirte fielmente. Eso requiere diligencia. Eso requiere esfuerzo. Eso requiere disciplina. ¿Sabes cuándo te das cuenta si las personas cumplen con esto? Es cuando van de vacaciones o que cuando van a viajes misioneros. ¿Por qué? Ahí es donde otras rutinas vienen a nuestra vida. Dice, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a dedicar tiempo a Dios en este ambiente? Tienes que buscarlo. Tienes que mantener ese compromiso con Dios, de serle fiel a Él y buscar ese tiempo con Él, aún estés en vacaciones o estés haciendo algo más. Hemos dedicado 22 sermones para hablar sobre la maravilla de la palabra de Dios. Hemos hablado sobre la necesidad de valorarla como nada en nuestra vida. Hemos hablado que debe de ser el centro de nuestra vida porque es la revelación de Dios. Hemos hablado y estudiado sobre la importancia de la obediencia a ella. Y ese es el elemento más fundamental como cristianos. El cristiano debe de ser obediente, no es una excepción. Debe de ser lo que todos hacemos. La pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿y ahora qué? ¿Qué cambios debo hacer que no he hecho? ¿Cómo vas a aplicar lo que has aprendido de este salmo a tu vida? Este salmo ha revolucionado mi vida, ha cambiado mi vida mucho más que antes. Mi voluntad quiere, sí, yo quiero hacer esto, pero también mi lucha con la pereza espiritual va a estar ahí. Pero yo tengo que decidir qué es lo que debo de hacer. Reconozco que debo seguir siendo intencional en obedecerla, ponerla en mi corazón, dejarla que ella sea mi guía. ¿Debo seguir leyéndola? ¿Debo seguir meditándola? ¿Debo seguir aplicándola a mi vida diariamente? ¿Debo seguir pidiendo que Dios me ayude a cumplirla cada día? Y que me ayude a vivir para Él en todo. Yo quiero que en esta mañana tú tomes tu tarjeta de que está atrás de tu guía de adoración. Toma esa tarjetita atrás. Y yo quiero darte que tú respondas en esta mañana a esto. ¿Qué vas a hacer? Todo el mundo, tómela. Tienes un lápiz. Quiero darte un minuto. Va a ser muy breve. 1 o 2 minutos. ¿Qué pasos vas a dar? ¿Qué cambios va a haber en tu vida? Si no lo has pensado, dices, no sé, porque son demasiados. Puedes llevarla a casa, pero yo quiero esa tarjetita. Yo quiero ver qué es Dios te está guiando a hacer. Queremos orar por ti. Queremos orar de que tú dices, yo voy a determinar hacer esto después de haber escuchado este salmo. La mayoría de los sermones. Y si yo quiero empezar a hacer esto. Queremos ayudarte, pero yo quiero que tú reflexiones. Puedes poner tu nombre si quieres. Si prefieres mantenerlo anónimo, perfecto. Queremos orar por ti. Pero a la vez también, si pusiste tu nombre, te lo vamos a regresar. Es decir, quizás tomamos una copia para orar por ti, pero regresarlo para que tú recuerdes qué es lo que debes comenzar a hacer. Escribe. El salmista dice, escucha mi oración. Quiero estar cerca de ti. Deseo el discernimiento tuyo y que me libres de todo lo que me oprime y no te da gloria a ti. Te adoro. Con mis labios expreso mi adoración a ti porque me has enseñado tu verdad. Con mis labios expreso adoración porque tú me guías por camino justo. Ayúdame. Porque estás listo para hacerlo debido a mi obediencia. Ayúdame porque mi anhelo y deleite eres tú y tu palabra. Tráeme a ti, porque quiero vivir para ti, para tu gloria. Ayúdame a hacerlo. Te confieso que soy una oveja descarriada que te necesita. Búscame, porque soy tu siervo. Porque quiero siempre estar comprometido a tu palabra. Eso es lo que pedimos en esta mañana, Señor. Como tu iglesia, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.